Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, por fin, hoy por fin, después de mucho tiempo, ha vuelto, y con mucha precaución, el fútbol español a los entrenamientos. Ya trabajan además con una fecha en mente para el regreso de la Liga. Y atención, porque precisamente hay decisiones importantes de la Federación sobre el regreso de Primera y Segunda y sobre la cancelación del fútbol no profesional. Estos que van a escuchar a continuación son testimonios de las últimas horas en el fútbol español sobre la fecha del regreso de la Liga. Javier Aguirre, entrenador del Leganés, en Marca Claro, y el presidente del Getafe, Ángel Torres, anoche en el partidazo de COPE.
20 de junio arrancamos la Liga y en 5 semanas terminamos oficialmente el 26 de julio. Se jugará sábado, domingo, miércoles, jueves, son 11 fechas. Me lo acaban de informar ya la Liga oficialmente.
Podría ser sábado, domingo y miércoles, jueves.
Sí, yo creo que a Aguirre lo que le habrán dicho es lo más normal es empezar el 19-20 de junio, o sea, que es la fecha más probable, que es lo que ha contado Fouto.
El 19 o el 20, eso es, lo tienen casi seguro. Ahora falta que las teles decidan los días, si no mañana pasado, de aquí al lunes, tenemos el calendario.
Isaac Fouto, con toda la cautela, porque evidentemente el que manda es el virus, ¿esa es la fecha en la que trabaja la Liga para el regreso?
Sí, señor. La Liga maneja 3 posibles fechas para el comienzo de la competición, 12, 19 y 26 de junio. Aún no se ha comunicado ninguna fecha oficial a ningún club, pero fuentes de la Liga nos confirman que la fecha en la que se trabaja para el retorno de la Liga es viernes 19 de junio. Viernes 19 de junio, la fecha que más fuerza tiene, e insistimos, en la que está trabajando la Liga, que podría ser oficial la semana que viene. No solo eso, sino todo el calendario de partidos de todo lo que resta de Liga. Habría jornadas cada 3 días, jornadas entre semana. Falta por definir si martes, miércoles, jueves y las del fin de semana, viernes, sábado, domingo, dependerá de los operadores de televisión. A finales de julio terminaría la primera división, la segunda se iría al mes de agosto debido a los playoffs de ascenso.
Pues con esa esperanza, la fecha del 19 de junio para el regreso, hoy han vuelto al trabajo 6 equipos de primera división. Bueno, 2 lo van a hacer por la tarde. Por la mañana han sido 4. ¿Cómo ha sido el regreso del Fútbol Club Barcelona, Elena Condis?
A las 9 de la mañana han ido entrando los futbolistas en 2 grupos en la Ciudad Deportiva. Todos llegaban cambiados de casa con la ropa de entrenamiento puesta. Muchos con fundas protectoras en el asiento del coche. A las 9 y media ha empezado este primer entrenamiento del Barça. Han sido sesiones individuales con los jugadores repartidos en 3 campos de la Ciudad Deportiva para mantener la distancia de seguridad. La primera imagen que ha difundido el club era la de Leo Messi tocar el balón en el césped después de casi 2 meses. Terminado el entrenamiento, que ha durado aproximadamente 1 hora y media, los futbolistas se han ido directamente a su casa con la misma ropa de deporte, sin duchar, sin pasar por el vestuario y con una bolsa en la mano con ropa limpia para la siguiente sesión.
Hoy ha vuelto también otro de los importantes al trabajo, otro de los importantes del fútbol español. ¿Cómo ha sido el regreso del Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, parecía que el día no iba a llegar nunca, pero después de casi 2 meses hoy hemos vuelto a ver a los jugadores del Sevilla entrenando en la Ciudad Deportiva. Han llegado temprano, a las 8:30 de la mañana. Han ido llegando poco a poco los jugadores de manera espaciosa y bajo estrictas medidas de seguridad. Jugadores como Nesiri, Jordán, Sergi Gómez, Nolito, Munir y Escudero han trabajado de forma individual bajo las órdenes de Lopetegui y también la presencia del director deportivo Monchi.
Uno de los más reivindicativos con el regreso fue el presidente del Villarreal, Fernando Roch. El club, el equipo, ha vuelto también hoy al trabajo, Juan Igual.
Así es, Munilla. Los amarillos han vuelto esta mañana al trabajo por turnos. El primer turno empezaba a las 8:30 y el último turno a las 2:30. El club también ha confirmado a los 8 jugadores del filial que se unen a los entrenamientos, pero no ha dicho si ha faltado algún futbolista de la primera plantilla. Los de Calleja continuarán con el trabajo el fin de semana en doble sesión, por la mañana sobre el césped y por la tarde en casa.
Y el cuarto equipo que ha vuelto ya esta mañana al trabajo ha sido Osasuna. Cuéntanos, Alberto Sanz.
Osasuna ha regresado a los entrenamientos a las 8:30 de la mañana, eso sí, tras 56 días sin pisar tajonar. Toda la plantilla ha acudido a la cita, por lo que no hay ningún positivo entre los rojillos. Todos cumpliendo las normas de guantes, mascarilla, ropa en bolsa y distancia entre todos. Ha hablado además Yagoba Arrasate, el técnico, quien se ha mostrado contento por volver a verse las caras, pero eso sí, cuenta estos días de trabajo individual como preparación. Arrasate explica sus cuentas con ese maratón de partidos de 11 encuentros en 5 semanas.
Nosotros esto no lo contamos, ¿no? Cuando empecemos a trabajar por grupos ya podemos hacer más cosas y luego ya todos juntos, pues bueno, contando desde ahí, quitando esto, pues bueno, entendemos que 4 o 5 semanas nos harían falta para empezar a competir sabiendo que va a ser diferente y sobre todo también sabiendo lo que nos espera, ¿no? Que prácticamente en 5 semanas tendremos que jugar los 11 partidos con todo lo que eso conlleva.
Esta tarde además vuelven al trabajo Real Sociedad y Leganés. Y el Real Madrid, Melchor Ruiz, también sabemos ya cuándo va a volver.
Sí, porque después de haber pasado los test el pasado miércoles y no encontrar ningún positivo en los jugadores, estos van a volver al trabajo el próximo lunes 11 a las 10 de la mañana. Volverán a Valdebebas 62 días después, Muni, del último entrenamiento. Lo harán de forma individual, distribuidos en 6 campos que tienen a su disposición.
Eso es Real Madrid. ¿Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, sabemos ya cuándo vuelve?
Sí, a lo largo de todo el día de hoy van a recibir ya la totalidad del resultado de los test y en principio, si no surge contratiempo severo, mañana está previsto que vuelva el Atlético de Madrid a los entrenamientos. Sí, envuelto en esas medidas, no se van a utilizar los vestuarios, la actividad del oficio va a ser la mínima y van a ir vestidos desde casa para luego volver a ducharse a sus domicilios.
Bueno, y ahora atención, noticias importantes de hoy, porque la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol ha hecho oficiales decisiones fundamentales sobre el regreso de la Liga y sobre la cancelación del resto del fútbol. Fouto.
Y lo más importante es que los equipos de primera y segunda, ojo, podrán convocar hasta 23 jugadores. Además, queda autorizado, y lo acaba de hacer también oficial la International Board, hasta 5 cambios en un máximo de 3 parones. Habrá pausas de hidratación, una en la primera parte y otra en la segunda. Ojo, en los play-offs de ascenso abreviados a segunda A y segunda B, a segunda A sí habrá prórroga y penaltis en caso de empate. Los de ascenso de tercera a segunda B no habrá prórroga y penaltis. Se clasifica el mejor clasificado en la fase regular. Y también se cancela, ya aprobado por la Comisión Delegada, todo el fútbol federativo en sus fases regulares, incluido el fútbol femenino, la Liga Iberdrola.
5 cambios, 23 convocados, pausas para beber en los partidos, pero hay más, porque Santi Duque, Deportes Copia del Velado, el protocolo de actuación para cuando vuelvan los partidos.
Nos lo contaba Isaac Fouto, los equipos solo podrán viajar en vuelos o aver charter. Se medirá la temperatura al llegar al recinto a todos los integrantes de las plantillas. Los estadios estarán divididos en 3 zonas. La zona verde, compuesta por el terreno de juego y los vestuarios, es la zona más delicada, con un máximo de 94 personas. La zona azul, integrada por el palco y las cabinas, con 103 personas de máximo, y la zona roja, el parking, con un máximo de 32 personas. Al saltar al césped, los equipos no realizarán el tradicional pasamanos y al término del encuentro, Muni, las ruedas de prensa serán telemáticas.
Y la gran pregunta, parafraseando al mítico Manolo Lama, la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué pasaría si hay un positivo en plena competición? Fouto, ya podemos decirlo.
Aislar al positivo en su domicilio particular, lo primero. Lo segundo, análisis a todo el equipo y grupo de contacto. Ojo, la Liga va a utilizar el dispositivo Media Coach, que te dirá con qué jugadores tuvo contacto en el partido anterior. Si esta aplicación te dice que el contacto fue de más de 5 minutos, test a esos jugadores del equipo contrario. A las personas afectadas y en contacto con este positivo se les realiza la prueba del COVID-19 y no podrán volver a la actividad hasta obtener sus resultados.
Ahora, un protagonista de las últimas horas. Es el presidente del Getafe, Ángel Torres. Regala los abonos de la Liga y Gema Santos estuvo anoche en el partidazo de COPE.
Se lo dijo a Juanma anoche, Muni, y lo he hecho oficial esta mañana. Como dices, la próxima temporada los 13.000 abonados del Getafe no van a pagar ni un euro por ver a su equipo en Liga. Su afición está tan encantada que han creado ya una campaña en Change.org para que cambie el nombre del estadio y se llame Coliseum Ángel Torres, como lo oyes. También se ha ganado la simpatía de muchos negándose a hacer un ERTE. Anoche, de hecho, criticó a los clubes que lo han hecho y avisa: no va a permitir que esos clubes le quiten jugadores.
Yo lo respeto, es una ley que se puede acoger cualquiera, pero no es ético que los futbolistas puedan hacer lo que quieran. Pero agarrarse un ERTE, que la administración te tenga que hacer algo cuando hay otros sectores mucho más necesitados, yo creo que nos hemos pasado 3 pueblos.
¿Le decía si se imagina un club que se haya cogido a un ERTE, que ahora le levante un jugador al Getafe?
No, porque no lo permitiría. Y Javier te va a saber cómo funciona, que hay cosas que no se pueden permitir y esa es una de ellas.
En Francia, ya saben, está cancelado oficialmente el fútbol, pero anoche en el partidazo estuvo el ex seleccionador de España, Robert Moreno, ahora entrenador del Mónaco, hablando sobre el regreso del fútbol en España.
Va a ser muy complejo. Lo que eran los entrenamientos en la vuelta ahora, el tener que hacer entrenamientos individuales, jugadores cada uno en una mitad de campo, no entrar en contacto, que vengan con su propia ropa. No digo que no se pueda hacer, pero va a suponer un estrés y una complicación añadida. Creo que no va a ser fácil de llevar adelante. Me salen muchísimas dudas. Ojalá se vuelva a jugar, porque será señal de que estamos en una situación mucho mejor, ¿no?
Por cierto, el domingo a las 10 de la noche, entrevista de Juanma Castaño en Vamos con el presidente de la Liga, con Javier Tebas. Y ahora un vistazo a la primera de las grandes ligas en volver. Va a ser Alemania. Y anoche, Carlos Sáez conocimos de primera mano cómo está siendo ese regreso.
Recordamos, Muni, que esa liga va a arrancar el día 16 de mayo, esto es el sábado que viene, con la jornada número 26. Ayer pasó por el partidazo Fernando Carro, el CEO del Bayer Leverkusen, y confirmó eso, que ya están en la recta final, que ya han pasado dos test y que en caso de positivo va a ser la sanidad local la que determine cómo actuar. Además, en Alemania cuenta Carro que, dada la situación del país, algunos jugadores piensan que algunas medidas son algo exageradas.
Más bien al contrario. En Alemania, como hay un grado de digamos, de bajo de muertes, muy bajo de muertes, y también hay menos contagiados que en España, no es comparable, más bien los jugadores les parece todo un poco exagerado, porque consideran que las medidas en general en Alemania son más estrictas de lo que deberían ser, aunque son mucho menos estrictas que en España.
Seguimos pendientes también de novedades en el resto de las grandes ligas europeas. De momento no hay ninguna novedad en cuanto a la Premier League, pero en Italia hoy es día de reuniones, Álvaro Fonrichetti.
Reunión este mediodía de la Asociación de Futbolistas Italianos ante la creciente intención de no jugar por parte de muchos de ellos, y para las 4 está prevista otra reunión en la que entra en juego la Federación Italiana y todos los componentes del calcio, futbolistas, entrenadores y árbitros. Mientras, el Inter ha comunicado que no hay positivos en su plantilla y ya están en marcha con los entrenamientos individuales.
Y esto también es noticia del día porque, Arantxa Rodríguez, ¿Bilbao va a seguir siendo sede de la próxima Eurocopa?
Pues hoy cumplía el plazo que había dado la UEFA a las sedes de la Euro 2020 para confirmar su compromiso en el campeonato que se va a disputar el año que viene, y según ha podido confirmar la cadena COPE, Bilbao va a seguir acogiendo los partidos de España en la Euro, que recordemos se va a celebrar entre el 7 de junio y el 7 de julio de 2021. Otras sedes que habían tenido problemas, como pueden ser Múnich o Copenhague, cuyos partidos coincidían con una etapa del Tour, también han ratificado su presencia.
Bilbao sigue siendo sede de la Eurocopa, eso es una gran noticia, y gran noticia para nosotros también es que Berti sigue siendo gran amigo de esta casa, Gemma Santos.
Por supuesto, gran noticia. Como dices, que siga cuidándonos cuando más les necesitamos. Ahora, por ejemplo, que estarás escuchándonos en casa, que estás pensando que no vas a usar tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, que sepas que estás de enhorabuena, porque en Berti han creado su seguro Cuenta Kilómetros, y con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, noticias de mercado en la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y una, por ejemplo, tiene que ver con un futbolista que juega en la Juventus de Turín y al que la Gacheta dello Sport, hoy en Italia en portada, coloca en el Fútbol Club Barcelona, Manolo Oliveros.
Así es, la Gacheta dello Sport publica, como dices, que Pjanic acepta fichar por el Barça titular, como casi siempre, que va más allá de la realidad. Y la realidad a día de hoy, según fuentes consultadas por Deportes COPE, es que es un buen jugador, pero no hay ningún acuerdo, no cierran a que lo haya, pero no hay ninguna decisión a día de hoy.
Otro futurible para la Liga Española es uno que podría llegar al Real Madrid. Lo viene adelantando en los últimos días, en la última semana, Miguel Ángel Díaz. ¿Ha hablado Camavinga de futuro, Miguel Ángel?
Sí, recordemos que el Madrid no tiene previsto realizar un fuerte desembolso económico y la prioridad van a seguir siendo las ventas, pero Camavinga tiene opciones bien de llegar este verano, bien de quedarse un año más en el Rennes y luego llegar. Zidane no se olvida de Pogba, pero sus cifras son prohibitivas. Camavinga ha concedido una entrevista a West France en la que asegura que no está comprometido con el Rennes a seguir otra temporada más y que aún no tiene decidido su futuro. Pese a ello, el centrocampista ha contado una anécdota que le sucedió después de un partido tras el Amiens. Le dijo a un rival que le pidió su camiseta: dámela antes de que te vayas al Madrid.
Bueno, dos que podrían llegar, uno que se podría marchar. ¿A quién quiere el Mónaco de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
A Diego Llorente. Ya se interesó por él en el pasado mercado de invierno. Tiene contrato con la Real hasta 2022 con cláusula de rescisión de 50 millones de euros, la mitad para el Real Madrid. Es habitual ver a ojeadores de la Premier siguiéndole en Anoeta. El central madrileño ha hablado de su futuro, de la posibilidad de irse al Mónaco, en el programa de televisión Vamos, de Movistar.
Cuando acabe todo esto, pues habrá que ver qué situación deportiva y personal me encuentro y qué es un poco lo que me pide el cuerpo, qué quiero afrontar. Y bueno, eso es un poco lo que te puedo decir. Más allá, el futuro nunca se sabe lo que a uno le puede deparar.
Habló de muchas cosas el presidente del Getafe, Ángel Torres, anoche en el partidazo con Juanma. Una de ellas sobre la eliminatoria contra el Inter de Milán en la Europa League, Gemma.
Sí, que nos dijo que las fechas están previstas para agosto. La ida sería en Milán el 2-3. Y la vuelta en Getafe el 6-7, y si no se pudiera buscarían un campo neutral. Y está muy molesto Ángel Torres, también se lo dijo a Juanma, con la federación por la famosa lista de los que van a Europa. Así habló anoche de Rubiales.
No, yo con Rubiales no he hablado nunca.
¿No he hablado nunca con Rubiales?
Bueno, éramos compañeros de la junta directiva de la federación, y desde que me fui, cuando se fue Ángel, fui un día a acompañar al entrenador mío, le dieron el premio al mejor entrenador y le saludé, le vi dos minutos y no le he vuelto a ver, y hemos tenido el problema de plantear no ir a Italia a jugar y todavía estoy esperando que me pregunte.
Por cierto, que en el Getafe, Fajir, estaba el pobre atrapado en Marruecos. Muni no podía volver para reincorporarse al trabajo por problemas de vuelos y por fin, gracias a la mediación de AFE, mañana va a llegar a Madrid.
Fenomenal. Bueno, cerramos el fútbol, Javi Pascual, dando cuenta de los equipos de segunda división que han vuelto hoy al trabajo.
Pues Muni, hay al menos hasta 7 equipos de segunda que han vuelto al trabajo este viernes, que son Albacete, Zaragoza, Elche, Las Palmas, Numancia, Depor y Lugo. Han vuelto al trabajo sin que haya constancia de positivos en ninguno de sus clubes.
Todavía hay unas cuantas noticias más del mundo del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto estaba agarrada. ¡Parte pa'lante!
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Siempre tenemos la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Tenía que haber sido este año, al final del año que viene. ¿Ha hablado el comité organizador de lo que puede pasar, Ángel García?
Sí, lo que han dicho es que la alerta sanitaria que hay ahora mismo en Japón, evidentemente por el coronavirus, no está retrasando sus tareas, que, ojo, son tareas complicadas, porque por un lado hay que reorganizar el presupuesto, ver cuánto paga Japón, ver cuánto paga el Comité Olímpico Internacional, y luego conseguir ese aplazamiento de las sedes que tendrían que estar disponibles para otros menesteres y para otros propietarios a partir de este año. Entonces, bueno, siguen abiertas esas dos negociaciones y la alerta sanitaria no lo frena.
Rubén Parra, se empiezan a dar los primeros pasos para el posible regreso de la NBA.
A partir de esta tarde se espera que comiencen los primeros entrenamientos. Serán prácticas individuales y de manera voluntaria para aquellos jugadores que quieran realizarlos. De momento son tres los equipos que abrirán sus instalaciones: los Portland Trail Blazers, los Cleveland Cavaliers y los Denver Nuggets. Además, hoy también tendrá lugar la videoconferencia entre el comisionado Adam Silver y el sindicato de jugadores, en el que los profesionales podrán plantear sus dudas sobre los protocolos a seguir. Por último, anoche fue noticia el último MVP de la Liga, Giannis Antetokounmpo. El motivo, que sufrió el hackeo de su cuenta de Twitter, de su correo electrónico y de sus datos bancarios.
Es noticia de última hora, Pilar Casado. ¿Hay decisiones de la Federación de Baloncesto sobre la LEB Oro y la Liga Femenina?
Así es, da por concluida la fase regular en todas sus categorías sin que haya descensos. Fija los mecanismos que determinarán los equipos que promocionan a ligas superiores. El 25 de mayo es la fecha tope para decidir si se pueden jugar por los ascensos. El título de Liga Femenina queda desierto. Y en cuanto a la LEB Oro, haya o no fase final, se mantendrán los dos ascensos a ACB. La primera plaza se la jugarán a partido único Guipúzcoa y Valladolid. Después vendría un playoff hasta incluir a los 8 y resolver el segundo ascenso.
En la Fórmula 1, Carlos Miguel, ¿hay novedades en el posible fichaje de Carlos Sainz por Ferrari?
La novedad es que está estancado. La negociación entre Ferrari y Sebastian Vettel, el tetracampeón del mundo, no quiere ganar tres veces menos que esta temporada y pide 3 años, no la temporada que le ofrecen. Y según he podido saber desde Italia, si a finales de junio no hay renovación para Sebastian Vettel, no hay un acuerdo, crecen las opciones de Carlos Sainz. Pese a la creencia generalizada inicial de que Ricciardo estaba por delante, el australiano y el madrileño están en igualdad de condiciones en el duelo por el puesto. Carlos es igual de rápido, más económico, viene a hacer una gran temporada. Habrá que esperar, pero si esto no saliera, McLaren también le espera con los brazos abiertos.
Y dos de ciclismo. Eric Frade, ¿conocemos ya el calendario, si todo va bien, de Alejandro Valverde?
Lo anunció en la Montonera en Eurosport. Va a correr las dos carreras italianas de un día antes del Tour de Francia. Solo eso, la Strade Bianche y la Milán San Remo. Y después de la Ronda Gala, Mundial, Flecha, Lieja y Vuelta Ciclista a España. Total, 44 días.
Y esto es noticia del día, Quique Iglesias, porque la Vuelta Ciclista a España no invita al equipo de Nairo Quintana.
Los 19 equipos del World Tour van a participar en la Vuelta a España, más dos equipos invitados, los dos españoles, Burgos BH y Caja Rural Seguros RGA. Es decir, la Vuelta ha decidido finalmente no invitar al equipo francés Arkea Samsic, que tiene como líder indiscutible a uno de los ganadores de la Vuelta a España, como es el colombiano Nairo Quintana, que este año no correrá la Vuelta.
El deporte, Pilar Fernando, comienza poquito a poco a carburar. Tocamos madera. Hasta aquí lo esencial, a las 3:25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. estar informado.
Bueno, nos quedan 5 minutos más para hablar de deporte y de cosas accesorias al deporte antes de que siga la tarde con Pilar y con Fernando, pero ya saben, es viernes, así que resolvemos el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni, ¿cómo estamos?
A ver, lo que estamos buscando es una fiesta, un pueblo, cualquiera de las dos cosas, la fiesta de ese pueblo, ¿no?
Exactamente, sí, que monta tanto, tanto monta tanto, ¿no?
Eso, vale.
Una fiesta es muy bonita, así que merece la pena ir. Este año no es el año más indicado porque se van a celebrar simbólicamente, aunque no se ha suspendido oficialmente, pero va a ser una celebración simbólica, en un pueblo que celebran tres fiestas al mismo tiempo, tres santos al mismo tiempo, que son San Juan, San Felices, que es el patrono del pueblo, y San Pedro. Y que es un pueblo que, en teoría, tendría que empezar por F, porque es una atalaya los riscos que le rodean, pero con esas cosas del lenguaje que acaban en H, y ayer pusimos una musiquita muy bonita de referida al vino, porque lo que hacen ahí es celebrar las fiestas del vino. Y el pueblo son
40.000 litros de vino por los aires. En Haro, tierra de conocidos caldos, hoy el vino se disfruta de una forma distinta.
Lugar referencia para los amantes del vino, ¿eh? Qué maravilla, Haro. Sí, señor.
El pueblo o la ciudad de Haro, en La Rioja, que tienen unas fiestas estupendas a finales de junio y que este año, pues bueno, no es el mejor año, pero apuntámosla para ir otro año.
Hay que volver, por supuesto. Hay que estar en Haro, ¿eh? Lo dice uno que ha estado. Si te gusta el vino, tienes que estar allí. El ganador de la semana, Dani Asenjo, ¿quién es?
Se llama Alejandro Bezares y en Twitter es @janovez.
Muy bien, pues nada, felicidades para él. Mira, esto habría que premiarlo con una botella de vino en vez de con otra cosa, ¿eh? ¿La pagas tú, Pedrito?
Yo pago lo que haga falta.
Un abrazo grande, cuídate, anda.
Adiós, chicos.
Bueno, todavía un par de cosas más. Por ejemplo, esto podríamos tratarlo a modo casi de poligrama, ¿no? Porque la recomendación del día le hemos pedido a Poli Rincón, al gran Poli, que nos diga, a ver, ¿qué podemos ver, Poli, este fin de semana?
Buenas tardes, Muni. Pues sí, mira, me gusta lo que me preguntas. Yo te voy a hacer una recomendación para todos nuestros oyentes de una serie que a mí me está encantando, porque además es una serie de historia, que se llama The Last Kingdom, que es cómo se creó Inglaterra, cómo se creó el Reino Unido, cómo se juntaron todas las tribus que había, y una cosa muy importante que es la invasión de los daneses en el Reino de Inglaterra. Y tanto el Reino de Wessex como de Martrian, como lo que era Londres. Entonces, pues la verdad que la historia es muy bonita. Tengo que decirte que es muy fuerte, muy dura la serie, pero yo se la recomendaría a todo el mundo, porque es muy realista, absolutamente muy realista. Te vuelvo a repetir el nombre, The Last Kingdom. Y luego hay otra que a mí me encanta, que es, bueno, sobre la historia de Michael Jordan, evidentemente, que es El Último Baile, o The Last Dance, que es la historia de todo lo que pasó, cómo ganaron los anillos, cómo fue desde que empezó Michael Jordan, y la verdad que retrata muy, muy, muy bien todo lo que es ese mundo. Por lo tanto, mis dos recomendaciones son las que te he comentado para todos nuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti. Grandísimo, Poli Rincón. Se aprende muchísimo con él, incluso de inglés. Se aprende también mucho inglés con Poli Rincón. Bueno, en fin, qué cierre. El de siempre, el del aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, Son, el muchacho del Tottenham, buen delantero, el coreano, ha aprovechado este momento para terminar su mili. Hay tíos que hacen la mili y no se despeinan, y les arancha. El Madrid volverá a entrenar el lunes a las 10 de la mañana. Imagino que para evitar atascos. ¡A las 10 de la mañana! ¡Bah! Unos acaban la mili y otros se ponen a hacer rondos a las 10 de la mañana. ¡Uf! Veo la 14, muy lejos, sí. Los soldados de Zidane. A Melilla los mandaba yo. ¡O a Jaca, cuando vuelva la nieve! ¡Bah! Soy muy de Son.
Qué gusto poder volver a escuchar con frecuencia por aquí a esta hora al gran Guas, al maestro Guas. Bueno, señoras, señores, Dani Asenjo ha estado al frente de la producción y David Torrenova a los mandos del sonido. No somos absolutamente nadie para dar consejos ni para pedir favores, pero sí les podemos decir lo que aquí vamos a hacer en los próximos días. No bajar la guardia, porque el bicho sigue ahí fuera. Por favor, sigan el consejo. Aunque decía que no íbamos a pedir, lo pedimos. Y escuchen la radio, que la radio siempre les acompañe. Buen fin de semana, sigue la tarde. Gracias, adiós.